Lo que voy a hacer, bueno, no hace falta que hable con el micrófono, ¿verdad? No, sobre todo pintar el panorama, porque hay mucha bibliografía, sobre todo en inglés. Yo tengo que decir que me baso sobre todo en la bibliografía en inglés, conozco algo de lo que se ha traducido, pero por ejemplo la bibliografía en francés de Jean-Marie Muller y otros autores, pues lo conozco, pero no los debates que haya podido haber en otros idiomas, o en sueco, o en árabe, o en otro tipo de idiomas. Pues eso, lo que iba a hacer es presentar diferentes aspectos de este campo para que luego se pueda investigar cada uno por su cuenta pues la parte que más le interese, y sobre todo también presentar los diferentes enfoques que hay en una parte de la presentación, hablaré de ello. Por eso quería seguir esta estructura, que luego a lo mejor pues podemos pasar por encima, más por encima de algún punto de ellos para centrarnos más en otro o parar, bueno, ahí voy a ir improvisando, viendo un poco lo que pueda interesar, ser más interesante al respecto. Y bueno, para empezar, no sé si conocen el símbolo este del puño, un símbolo que viene del movimiento anti-apartheid, también se usa en Yugoslavia, no sé si se utiliza en otros movimientos. Para primero una distinción de lo que es la no violencia en general, porque como veis el título era acción no violenta, que ya no violencia viene como adjetivo. La no violencia en general pues tiene muchas vertientes, tiene muchos ámbitos en los que se aplica. Esta división es clásica que hizo Jean-Marie Muller, pues los diferentes sentidos que puede tener la no violencia, como a nivel personal, como filosofía de vida, a nivel interpersonal, como resolución de conflictos, y a nivel sociopolítico, que es en el que se encuadra toda la teoría de la acción no violenta. Ahí hay algunos conceptos que se han utilizado, porque la acción no violenta se ha desarrollado, y la resistencia civil son términos que se han ido desarrollando en contextos culturales. Acción no violenta, pues bueno, viene del concepto ahimsa que introdujo Gandhi en los años 20 para legitimar también y dar conceptos a su lucha anticolonial en la India. Y ahí hay varios conceptos similares que ahora se están agrupando, como decía Carlos, en el concepto de resistencia civil, dándole ya un toque más académico, con el concepto de, vamos, con la idea de estudio de resistencia civil. Por ejemplo, el concepto de no resistencia es el término que se usaba antes de que existiera la palabra no violencia, pero por supuesto se ha utilizado este tipo de dinámicas colectivas pues desde mucho antes. No resistencia se utilizaba en ámbitos cristianos, se extendió sobre todo el uso en Estados Unidos en el siglo XIX, y bueno, tuvo muchos debates ahí en el movimiento contra la esclavitud y en el movimiento sufragista en Estados Unidos. En Europa, sin embargo, se utilizó más el concepto resistencia pasiva, porque se aplicaba también a las luchas anticoloniales. Se utilizó mucho en la resistencia húngara al Imperio Austriaco, que tuvieron una revolución basada en formas de desobediencia al servicio militar, insumisión, boicot, negativas a hablar en alemán con los austriacos. Y bueno, eso se extendió mucho a base de una serie de artículos y se extendió sobre todo en Irlanda para aplicar el modelo. Proponía Arthur Griffith, que era un dirigente del Sinn Féin, pues proponía aplicar el modelo húngaro a resistencia irlandesa con más o menos éxito, y se tradujo al inglés, eso llegó a la India, se fue extendiendo, y de ahí viene el concepto de resistencia pasiva, que luego, bueno, implica una contradicción, ¿no?, la pasividad y la resistencia. Actualmente ya resistencia pasiva se usa como una técnica de confrontar con la policía, confrontar, que bueno, hacer el blando, dejarse llevar un poco, se utiliza más en ese contexto interpersonal de confrontación o de táctica. Disrupción es el término que se ha utilizado en la sociología, es un término sobre todo posignitarro, que él habla de formas institucionales de resistencia, formas convencionales, formas de lucha armada y luego formas disruptivas, que es lo que hay en medio, que es lo que ahora se llama resistencia civil. Sería otro tipo de acción que no usa la lucha armada y que, y sin embargo, busca crear disrupción. Bueno, disrupción significa pues interrumpir un sistema, ¿no? Entonces busca crear una forma de coerción para conseguir una demanda política, que lo cual pues es muy equivalente al término acción no violenta, con sus diferentes enfoques. Revolución social pues sería el término más utilizado por el anarquismo, sin ese matiz de negación de la no violencia. Quid sin sic, o no sé exactamente si se pronuncia así, es el término indígena en los indígenas NASA en Colombia, que han ido evolucionando con su propia tradición, han ido creando sus propios conceptos. El quid sin sic es el principio de armonía. Tienen una cosmovisión del mundo, lo que es muy importante es la armonía, y la violencia es una forma un elemento que rompe el equilibrio, que rompe esa armonía, y luego han desarrollado otros conceptos. Hay una tesis doctoral de un colombiano que se llama Daniel Martínez Bernal, que equipara ese viaje hacia la no violencia que iban haciendo los indígenas con los términos también que fueron haciendo, el viaje que fue haciendo Gandhi, creando los propios términos, pues satyagraha, ahimsa, y los otros términos que hay en la teoría gandhiana. Otro concepto también muchas veces se utiliza como sinónimo o que describe fenómenos parecidos sería el de people power, que salió como para describir el derrocamiento de Marcos en Filipinas, y luego se ha extendido pues a otros movimientos similares. Entonces ahora es curioso, te puedes encontrar títulos de libros con algún tipo de estos títulos. Ahora normalmente, por ejemplo, está muy de moda, pues un poco también lo que he hecho yo aquí es utilizar tanto resistencia civil como acción no violenta. Entre otras cosas porque acción no violenta muchas veces genera rechazo, genera presupone ciertas cosas de lo que va a haber el contenido, o una cierta línea que a veces no tiene que ver. Entonces, utilizando los dos conceptos, ya se ve que es una línea más de acción política, lo que decíamos, en el ámbito sociopolítico. Bueno, para definir acción no violenta se utiliza una definición clásica que hizo Gene Sharp. Gene Sharp, no sé si le conocéis, es uno de los autores más importantes que empezó a darle el enfoque académico a la historia de la acción no violenta. Y luego creó también la distinción entre el enfoque ideológico, que sería la de las tradiciones gandhianas, la tradición pacifista, la tradición cristiana, con el enfoque pragmático de movimientos pues de otro tipo de movimientos que hayan utilizado acción no violenta, resistencia civil y tal, pero no habían utilizado esa tradición pacifista, por decirlo así. Ahora veremos luego la distinción de los enfoques. Él lo considera como una técnica política. Bueno, Gene Sharp tiene un libro clásico, no está traducido, Las políticas de la acción no violenta, editado en el año 73. Luego tiene uno de los libros de acción no violenta más leído o más difundido, que es el de la dictadura democracia. Es un libro que resume un poco sus teorías y que le dejó libre de derechos. Y se puede imprimir y distribuir gratuitamente. Se utilizó para introducir en países con dictaduras para crear movimientos. Él cuando se jubiló, creo que en los años 80 o ya 90 a lo mejor, empezó, tiene una institución que se llama Albert Einstein Institution, para promover procesos así de resistencia civil, y ha sido muy criticada por promover en sitios donde le interesa a los intereses de Estados Unidos, como ahora sería el caso en Venezuela. Se dice que está actuando por ahí pues la institución y que está al servicio de la CIA. Es la que se hace, desde luego, la crítica que se le hace desde ámbitos más comunistas. Luego, el último libro grande, así importante que tiene muchos libros, claro, a través de tantos años, pues sería una recopilación de 2004, de estudios de caso y un resumen de su teoría. Es como un poco como sería el padre fundador ya de los estudios de resistencia civil en cuanto pues le dan un enfoque ya académico. Él estaba, yo creo que en Ankara, donde estaba. Bueno, de su definición se puede tomar otra, un poco que la que me gusta más manejar a mí. Bueno, técnica y su conjunto de métodos, pero sobre todo que viene la palabra ya poder y viene la palabra conflicto. El poder es un concepto central en todas las teorías de las acciones violentas, desde las gandhianas a las de Sartre. Sartre se basa pues también en una idea del poder muy determinada, que estaba muy de moda en los años 60-70, que se empezó a renovar toda la teoría del poder en los politólogos, y hablar ya del poder no solamente como coerción, como el mando, sino también como desde el punto de vista de la obediencia, el consentimiento. Entonces las teorías de Sartre se basan en el análisis de que si la gente niega el consentimiento, se puede cambiar la estructura de poder. Es una teoría, bueno, va a ser criticada por otros ámbitos porque es un poco voluntarista. Voluntarista quiere decir que parece que simplemente diciendo que no, ya se niega, y hay otro tipo de procesos que ayudan a crear el consenso, porque no solamente consentimiento, sino que hay procesos que forman consensos colectivos. Pero bueno, de aquí se saca la idea de que la acción no violenta puede considerarse como una forma de empoderarse. El concepto de empoderamiento es muy utilizado en la teoría feminista. Yo leí un artículo de feministas que decían que lo habían tomado de la acción no violenta, porque en Estados Unidos, en el movimiento de los derechos civiles, pues ahí empezaron a fraguarse otro tipo de movimientos de todo tipo, feministas y pacifistas, y ahí tuvieron mucho, mucho diálogo. Una autora así muy, muy, muy importante en esta época, activista, es Barbara Deming, que bueno, que es un poco una de las pioneras en este sentido, ya murió hace unos años. Luego ya con Kurt Schock, pues es ya un académico que le ha dado cuerpo a lo que es el campo de estudio de la resistencia civil. Entonces ya ha cogido el enfoque de los teóricos de la acción no violenta como Jean Sharp y otros que veremos ahora más adelante, pero también ha recuperado, es un gran mérito que tiene. Que también soy partidario de esto, recuperar todo el enfoque de los estudios de los movimientos sociales que hay desde muchos años, de la sociología o la politología también. Pues ahí se han estudiado. Lo que pasa es que, no, que lo que decíamos, no se utiliza el concepto no violento, pero se utiliza el concepto de disrupción, se utiliza otro tipo. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, en movimientos de derechos civiles. Es un estudio claro en Estados Unidos, los propios estudiosos americanos han estudiado sus propios movimientos. Y tiene conclusiones muchas veces diferentes. Ahora veremos un poco más adelante, ya con los enfoques, la perspectiva que hay diferente entre un enfoque y otro. El resumen de lo que añade es la aportación que hay en lo que decía antes de Sidney Tarrow. Hay unas formas de acción que son convencionales, institucionalizadas, pues presentarte a unas elecciones. Pues seguir los pasos institucionales de tu contexto de social. Luego habría dos formas no convencionales, ya cuando un movimiento o un colectivo ve que eso no funciona, pues puede utilizar dos estrategias, que es recurrir a la lucha armada como forma rápida de empoderarse para lograr pues conseguir sus demandas, o acción no institucional y no violenta, que por eso decimos que son sinónimos. Y ahí donde encaja otro sinónimo también muchas veces se utiliza, que es la desobediencia civil, pues sería uno de los métodos de la acción no violenta. Muchas veces se utiliza desobediencia civil como incluso como sinónimo. Por eso, por esa idea de que la acción no violenta se basa en la no colaboración y en la negación del consentimiento, aunque es una parte, y luego otra parte sería también el análisis comunicativo que hace de la violencia, cómo es estudiada, cómo es contemplada por terceras partes. Luego, por ejemplo, el sabotaje sería otro caso muy típico de técnica de lucha que es muy difícil de encuadrar dentro de un campo u otro, porque hay cierta violencia contra objetos, sin embargo tampoco se puede equiparar muchas veces a lucha de mala. Hay pequeños sabotajes como son de movimientos así insurreccionarios de pues, quemar que cajeros, destruir mobiliario urbano, otros de mayor calibre que son casi ya actos de terrorismo. Entonces ya no solamente ya crea ahí una dificultad. A mí me gusta los disturbios también añadiendo, a mí me gusta añadir un cuarto campo que es formas de acción, pues eso, que recogen todo este tipo de movimientos insurreccionarios, que insurrección, que es la violencia inculenta. No es lo mismo lucha armada con muertos que estos actos de sabotaje y violencia inculenta. Y la resistencia civil incluye dentro de su forma de acción pues ese tipo, y lo considera simplemente como un factor a ir disminuyendo. Va a ser más efectiva la resistencia si va eliminando la agresividad y va eliminando otros factores que implican violencia. Esa es una de las diferencias con el enfoque. Hay otra definición que viene más de la tradición pacifista, Stella Wintagen, es activista, es sueco, es profesor en Massachusetts, profesor de sociología y es activista de la Internacional de Resistencia a la Guerra, vamos, del movimiento antimilitarista sueco y recupera un poco la tradición. Tiene un libro que salió en 2015, pero que en Suecia se editó en 2005, que es parte de su tesis doctoral, que es una teoría de la acción no violenta, en el que recoge, lo que hace sobre todo es equiparar los conceptos de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que habla de cómo se forma el consenso, con la teoría de Satyagraha de Gandhi. Y crea, la verdad es que es muy interesante la propuesta que hace, y ahí recupera una definición mucho más sencilla de lo que es la acción no violenta, una forma de luchar contra la violencia sin usar la violencia, más de resistencia no violenta que de acción no violenta, por dejar la acción no violenta como algo más neutral. Bueno, el resumen de este primer bloque de definiciones, pues que acción no violenta se utiliza, aunque se puede decir que no es exactamente lo mismo, pero se utiliza como sinónimo en los estudios académicos, pues como resistencia civil. Acción no violenta pues no debería incluir estos tipos de violencia incruenta, sabotaje y tal, en resistencia civil si se incluye. Pero bueno, es una forma de denominar, como hay otras formas culturales de denominar este tipo de procesos. Vamos a ver ahora las diferentes corrientes. Bueno, ahora aquí en la pantalla van a ir saliendo un montón de nombres de autores y autoras y tal, que no, la idea no, es simplemente por si reconocéis a alguien y poder ubicarlo, porque también entrar a explicar todos los autores y autoras pues es complicado y es demasiado, porque es un poco excesivo, pero bueno, ahí sí para ir viendo. La primera distinción teórica sería entre una violencia ideológica y pragmática, que se fue haciendo a partir de Jim Sharp de los años 70, cuando él ya él optaba por la, se identificaba dentro de la no violencia pragmática, como luego o sea, lo han hecho también otros autores, y dentro de la no violencia ideológica pues estarían las tradiciones más activistas. A mí me gusta incluir la indigenista por eso, porque está muchas veces olvidada y ha habido muchos casos de resistencia que han ido creando sus propios movimientos y conceptos. Dentro de la no, claro, hay diferentes enfoques dentro de cada uno esto. Dentro de la no violencia pragmática, el enfoque del conflicto no violento estratégico sería el enfoque de otra institución, que es el ICNC, el Centro Internacional del Conflicto No Violento, Harry Merriman, Marcel Bartowski. Que tienen una visión pues muy tomada de SAT, pero también lo que han hecho ha sido partir de análisis estratégicos militares. Han tomado las teorías estratégicas de Lidl Hart. Bueno, esto sale de Peter Ackerman, que era un estudioso que hizo la tesis con Jim Sharp, pero luego, por no sé ya sus circunstancias de la vida, pero es conocido por ser un multimillonario que tiene el instituto, este es el centro internacional, y que financia, claro, financia el instituto. Entonces no tiene problema de que le acusen de ser de la CIA o apoyar a Estados Unidos, como tiene Jim Sharp, pero claro, defenderá, pues no pondrá en cuestión algún otro tipo de cosas. Como iba diciendo, el enfoque que tienen, tanto Jim Sharp como esta gente del ICNC, es muy maximalista, muy centrado en el derrocamiento de dictadores, solamente en el cambio político, cuando el enfoque ideológico siempre ha sido, tiene mucho más que ver con la transformación social, con procesos muy a largo plazo de negar la existencia de un oponente, de un enemigo, de decir somos humanos, y aquí este tipo de razonamientos pues no viene, lo ven más como una partida de ajedrez. Se centran, además, luego lo veremos cuando veamos las fases, se centran en las últimas fases estratégicas de la acción violenta, cuando esto pues se centra más en otro tipo de planteamientos anteriores, sobre todo de la filosofía del conflicto, de cómo interactuar. Luego ha habido, ya está muy en decrecimiento, pero sobre todo esto fue un campo que había en los años 80, que era la defensa civil, que era a raíz de alguna propuesta de algún gobierno escandinavo, se empezó a discutir ahí, pero luego no se llevó a cabo. Era proponer alternativas a la defensa militar. Entonces empezaron a hacer, Jim Sharp también participó ahí, y algunos otros teóricos, y salió el concepto de defensa civil, que desde el campo, pues desde el punto de vista activista, pues se ha utilizado ya desde hace muchos años otro concepto, que es el, aquí en España se utilizaba la defensa popular no violenta, en idioma anglosajón pues se usa o defensa no violenta directamente, o non-violent defense, o defensa social, que bueno, es otro enfoque totalmente diferente, sobre todo porque ahora veremos, uno sale más de la idea de salir de partir desde la base. El enfoque de defensa civil era como un gobierno organizando un sistema de defensa, mientras el enfoque antimilitarista o anarcopacifista pues es la base organizándose a través de movimientos, de colectivos, de plataformas, para defenderse no solamente de agresiones militares, sino agresiones del propio gobierno, como una forma de estructurar. Y luego, los estudios de resistencia civil ya están ahí con esa pretensión más académica y más rigurosidad. Y lo bueno que tienen también los estudios de resistencia civil es ya que ya tratan de buscar un enfoque de todos los lados, como debe ser, un poco tomando de la teoría sociológica y de la teoría de la acción violenta. Bueno, un resumen de la diferencia entre los dos paradigmas. Pues, como decía, uno más va por el cambio más político, otro con un cambio más social, desde la más horizontal, este tipo de cuestionamientos. Que por eso luego muchas veces, pues una crítica, es claro, a la gente pues, se lee libros de esta gente que ahora está escribiendo mucho de la no violencia plasmática y se espera encontrar perspectiva más clásica de la no violencia y no se la encuentra. Ahí hay una diferencia, la verdad, que bastante animal. Por eso es importante, si cuando se lee algún libro de algún autor, pues ubicarle en qué ámbito se encuentra. Si estáis tomando notas para un poquito. Sí, una sería, pues el resumen podría ser una más reformista y otra más revolucionaria. Al fin y al cabo, pues, en pocas palabras. Luego hay muchas tradiciones que han ido evolucionando y van llevando, como decía antes, pues hay muchos conceptos desde las tradiciones religiosas, desde enfoques cristianos, son autores más desde diferentes religiones, la moralidad de la religión es lo que ha ido llevando al enfoque de la acción no violenta. Luego más enfoques activistas desde el punto de vista, esto sería más de la tradición, todo la tradición ideológica, se llama así, o enfoque ético también se le denomina, en inglés principles. No sé exactamente cómo se pronunciaría. Bueno, este la ventaja, Howard Clark, que era algunos de los que iba citando, pues ya sería. Hay que decir que el enfoque de Gandhi chocó mucho con el movimiento pacifista. Muchas veces se considera Gandhi pacifista, pero Gandhi no era pacifista. Gandhi estuvo reclutando gente en la Primera Guerra Mundial para el Imperio Británico, con la intención de. Y también participó en la Guerra de los Boers. Y eso hizo que los pacifistas, los objetores de conciencia en la Primera Guerra Mundial, luego después tuvieran muchos enfrentamientos así dialécticos con Gandhi, que luego, bueno, se reconciliaron un poco más. Y habría que hablar de dos grandes tradiciones así activistas que han ido usando la acción no violenta. Una sería este ámbito pacifista cristiano que se ha basado más en la persuasión, orientado todo hacia pues eso, a la idea que se denominaba conversión, el enfoque de la conversión, que todavía sigue usando ese término, la conversión del oponente. Es una dinámica más comunicativa, el enfoque más comunicativo de la fuerza que tiene la acción no violenta, que daría lugar a esa tradición más ideológica. Y luego el enfoque activista desde otros puntos de vista, como podría ser el movimiento obrero, que desde el siglo XIX ha empezado a utilizar la huelga, boicot y otro tipo de movimientos, de movimientos nacionalistas, movimientos sufragistas. Hay pues muchos movimientos que serían fundamentos de esa línea pragmática. Bueno, en la tradición feminista, pues ahí vemos algunas. Y aquí ya era. Eso dentro de lo que denominaríamos las teorías de la acción no violenta. Luego, las teorías de las más académicas, de los movimientos sociales, pues también tienen sus diferentes enfoques. El proceso político se centra en el estudio de estructuras de oportunidades políticas, de movilización de estructuras y de análisis de marcos. Luego, eso sería el enfoque más desarrollado en Estados Unidos. El enfoque europeo ha sido más denominado de los nuevos movimientos sociales o de las identidades colectivas. Y luego, dentro de los actuales, pues de las teorías de la no violencia, este tipo de otros enfoques. Bueno, luego al final, si vamos bien. A largo tengo algunas diapositivas un poco más de las aportaciones más recientes. Pero bueno, esto solamente lo que quería dar era una pincelada pues de toda la variedad de enfoques que puede haber para estudiar un mismo fenómeno y decir que una de las principales diferencias de enfoque que hay entre las teorías de los movimientos sociales y las teorías de la no violencia es el punto de vista. En las teorías de la no violencia como que se hacen para ayudar a activistas a elaborar estrategias. Y lo que dicen, el resumen es que tiene que estar planificado, todo que hay que planificar mucho. Tiene algún defecto a provenir de aplicar estrategias militares, pues como decir, por ejemplo, que tiene que haber un estratega que desarrolle la estrategia y que todo el movimiento lo siga. Cuando los estudios de movimientos sociales, pues lo que han ido descubriendo a base de analizar movimientos es que los movimientos van creando un repertorio a base de experimentar, van viendo lo que funciona o lo que no funciona, y hay una cultura de participación política, de movilización, que a veces lleva pues eso, a vías no institucionalizadas o no institucionales. Que es a lo que veo ahí como importante, porque todos estos son teóricos. Realmente luego los movimientos lo que tienen es su propia cultura, y la cultura de participación y de movilización la han ido creando mientras haciendo haciendo ensayo, viendo lo que funciona o lo que no, y hay momentos en los que hay como más imaginación y crean un nuevo método, una nueva táctica, como por ejemplo ahora en Cataluña en el referéndum, pues se permitió un acto de desobediencia civil, que sería un acto clásico de desobediencia civil, pero con uno que ha permitido que participe gente de muy diferentes maneras y posibilidades. Bueno, la parte de métodos, hay una distinción de agrupación de métodos, que es la clásica, la elaborada por Jim Sapp en su estudio clásico del 73, que serían este tres tipos de métodos. El libro de este del 73, Las políticas de la acción no violenta, son en realidad tres libros, y el segundo es un dedicado totalmente a los métodos, catalogando 198 métodos y dando ejemplos históricos de su uso. Se podría hablar de un cuarto, aunque también se podría incluir ese cuarto dentro de la intervención violenta, que es en la creación de instituciones alternativas, que es lo que dentro del lenguaje gandiano se llama el programa constructivo, creando, cuando llega una fase de la movilización, creando tus propias instituciones al margen de las del poder contra el que se está luchando. Bueno, pues dentro de los métodos de protesta y persuasión, que serían los métodos más comunicativos, bueno, pues todo tipo de acciones que salen un poco de lo convencional. Hay que tener en cuenta que esa distinción que tiene que ser consciente, que salgan de la acción más convencional, cuando se le da un enfoque más político de resistencia. Luego de no colaboración serían ya pues toda la reacción de la huelga, boicot y todo este tipo de cosas. Y ya los de intervención, que sería ya una cosa más activa, en la que implica utilizar, pues implicarse de alguna manera. Vemos ahí unas cuantas. Y luego al final, pues el otro que hablaba, pues las diferentes instituciones que se pueden ir creando. Luego había otro tipo de clasificaciones según lo que se quiera resaltar. Acciones de acción serían más activas, o de omisión, que serían más relativas a procesos de no colaboración. Es decir, acción sería intervenir, hacer cosas que normalmente no se hacen, y la omisión sería dejar de hacer cosas que normalmente se hacen, con la idea ambas de pues crear una crisis en el sistema, de paralizarlo. Luego, pues dependiendo si quieres un enfoque más de desobediencia civil, legales y ilegales, o alegales, que hay un poco un limbo ahí en el sistema legal. El método de concentración y dispersión se utilizan para hablar de cómo se enfrenta la represión. La concentración pues sería grandes movilizaciones que unen a la gente, pero también hacen más víctimas, más posibles víctimas de, o más vulnerables, sería la palabra adecuada, vulnerables a la represión, tanto en forma violenta o arrestos o de otro tipo. Y la dispersión es cuando en sociedades o en momentos políticos que hay mucha represión, pues dicen hay que recurrir a métodos de dispersos, pues de repente en vez de un sector determinado puede hacer un boicot, que no se exponga, puede haber otro tipo de formas de acción que van siguiendo la actividad del movimiento, pero no exponen tanto a la represión. Y una diferenciación también muy parcial, la de entre métodos ofensivos y defensivos. Los ofensivos serían para tratar de quebrar de interrumpir el funcionamiento del oponente, del poder contra el que se lucha. Y los defensivos serían para tratar de mantener el movimiento cuando hay momentos de represión. Muchas veces se utiliza también la represión políticamente pues para mantener al movimiento a la defensiva, porque tiene gente en la cárcel o hay asesinatos, entonces el movimiento tiene que movilizarse para dar apoyo a esa gente que tiene presa, o protestar contra esta situación cuando a lo mejor lo que se está interesando es luchar contra un tratado internacional o otro tipo de cosas que serían más ofensivas. Entonces no puede dedicarse a hacer ese tipo de demandas porque tiene primeramente que cuidar un poco de sus propios activistas. Y luego, a mí me gusta también diferenciar entre de métodos coercitivos, persuasivos o de empoderamiento. Eso es parte del análisis que hago, como que hay un tipo de métodos que son más instrumentales, que basan su eficacia en lo que es el propio acto en sí mismo. Es decir, por ejemplo, un boicot, la eficacia, si se hace masivamente, instrumental o coercitiva, sería coaccionar creando una pérdida económica. Sin embargo, los métodos persuasivos, lo que interesa más es el mensaje que se lanza. Es una distinción parecida a la de métodos de protesta de persuasión, pero aquí ya se diferencia en la interpretación que se hace. Pues me interesa la dinámica comunicativa que tiene la acción no violenta. Y luego otra interpretación que sería de los métodos sería de empoderamiento, de que ayudan a dar poder al movimiento y de manifestar ese poder. Muchas veces las manifestaciones se hacen simplemente como demostración de poder. Pues hemos logrado juntar tantos miles de personas a una manifestación. Y es una muestra de la legitimidad que tiene a la hora de establecer una negociación. Yo la propuesta que hago también de entender la acción no violenta, la propuesta estratégica, es que toda se tiene que orientar hacia el empoderamiento de los colectivos, de los activistas, de la sociedad. Si el método sirve para empoderarte y va funcionando, pues es que va funcionando. Si el método, después de la acción, pues ha habido mucha represión y está todo desconectado y pues está desempoderado, no es efectivo. Es una forma de valorarlo también. Bueno, mi resumen, pues que se han utilizado cientos de métodos diferentes y también los que valen, otra cosa se puede decir, los que valen para un contexto cultural pueden no valer para otro. Y no solamente por la situación política, sino por la interpretación que se hace. Hay casos en los que ha habido, bueno, en la primavera árabe también se vio, como y también otro caso muy, muy paradigmático es en Centroamérica en el año 44. Hay revoluciones pacíficas a base de huelgas que hacen caer al dictador a Martínez en Salvador, no me acuerdo si era Guatemala, en Guatemala también, pero falla cuando se empieza a extender a los países de al lado, a Nicaragua, a Nicaragua y Honduras, falla. Pues porque no hay un proceso previo de empoderamiento de la gente y porque los dictadores están ya asustados viendo que están cayendo los otros y están utilizando tácticas más represivas todavía. Igual pasó en la primavera, ahí se utilizaron muchas redes sociales, se crea una efervescencia, pero luego hay un sitio donde el movimiento no está preparado para hacer un desafío total al Estado y luego fracasa. La idea de mecanismos. Esta también es una idea de Jim Sharp y viene un poco de esta distinción de corrientes clásicas, de las formas en las que los mecanismos serían la forma en las que la acción violenta o la resistencia civil acaba consiguiendo el éxito. El de conversión sería la definición: el oponente ha sido cambiado internamente, tan internamente que él mismo desea hacer los cambios. Es decir, se le ha persuadido. A mí me gusta más esa sería, yo creo que es una interpretación un poco errónea de lo que es la idea de no violencia, de transformar al oponente, o una idea más sociológica. Yo creo que sería más correcto hablar de procesos de persuasión, perdón, procesos de transformación del paradigma hegemónico, más en esa dinámica comunicativa. Yo creo que, por ejemplo, estos autores de la corriente pragmática rechazan muchas veces estas ideas de conversión, se centran en la Jim Sharp y también esta gente del Instituto de Washington, se centran muchas veces en estrategias de coerción y niegan toda la importancia que tiene la transformación del paradigma hegemónico sobre todo porque para construir, a la hora de construir cambio más a largo plazo, ellos están centrados en el cambio político y la forma de conseguirlo. Y luego la acomodación sería la negociando, bueno, la coerción sería pues a través de procesos de no colaboración, coaccionar y obligar a conseguir las demandas, y acomodación sería consiguiendo una negociación. Por eso te decía, me gusta más hablar de persuasión no violenta, porque implica más procesos de transformación de paradigma genómico, y negociación no violenta, en la que lo importante son pues el grado de legitimidad. Es lo importante en la negociación es el grado de poder que tiene cada uno, y se consigue con dinámicas comunicativas basadas en la persuasión, que sería la legitimidad y el grado de efectividad a la hora de poner en marcha campañas. Mira, sí. Ahí lo tengo, la capacidad instrumental de parar el sistema. Como decía, pues procesos comunicativos instrumentales y de empoderamiento. El resumen ahí de esta idea, de todos los mecanismos que hay, para mí sería que al fin y al cabo todas las dinámicas se pueden entender como un proceso de negociación, y eso va a depender del poder que vayas teniendo, y dependen de la capacidad para realizar acciones que coaccionen, y la legitimidad, que es una de las grandes diferencias del enfoque más de la lucha armada clásico, porque la legitimidad la enfocan solamente hacia el propio grupo. La acción no violenta enfoca la legitimidad hacia todo, hacia terceros actores y hacia el propio grupo social del oponente. La fase del movimiento. Esta sería una propuesta que hago yo en el libro este, la dinámica de resistencia civil, recopilando pues toda la teoría que hay tanto de los movimientos sociales como de las teorías de la acción no violenta, diferentes enfoques, porque hay muchos que se centran más en unas fases que en otras. Me he dado cuenta porque realmente se puede lograr pues un poco incluir diferentes partes, no todo, ahí todo también tiene que tener una estructura coherente. Y me he basado pues en una propuesta que hacen algunos actores, Josh Leike de Estados Unidos, que para movimientos, pues hablando de ciertas fases, y por otro lado incluyendo siempre después una fase final, después de que se ha conseguido el éxito político, pues tener otra fase de posterior de gestión del éxito. Aquí he puesto en la columna de la derecha pues los factores más importantes que habría en cada fase. La preparación es cuando se va creando todo el movimiento, y lo importante es la identidad, y es una manera también de incluir los procesos irracionales que hay en la acción no violenta, porque la identidad es un filtro que hay a la hora de ver el mundo. Si tú observas una noticia y la pasa por el filtro de la identidad, la niegas. No, eso pasa muchas veces. Utilizo a veces un pequeño vídeo muy, muy gracioso. No creo que si tenemos tiempo, son dos o tres minutos. Y es un sketch de humor, creo que lo tengo por aquí, para entender sobre... utiliza el fútbol para ver cómo unas críticas al fútbol pues se entienden de manera diferente, se median por esa identidad. Sí, paramos también un poquito el ritmo, un poquito de humor.
A mí no me gusta el deporte real. ¿Por qué has hecho entonces el Real de Madrid? Seguro que lo ha hecho porque es del Barça. El doblaje de su vice defendía a mi Dios, a mi hijo Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no lo decís uno dos veces también? No tengo tiempo para tanto doblaje. ¿No tienes tiempo para tanto doblaje? Claro, no tienes tiempo. Solo tienes tiempo para meterte con mi Dios Cristiano Ronaldo diciendo que debe dinero a tienda cuando Messi debe mucho más. Esa era la que tendrías que hacer el doblaje porque me has ofendido mucho. Has ofendido mucho a muchas personas haciendo una dieta de doblaje que no tiene nada de gracia. Lo mires por tu vida. Ya lo tengo escrito. No pienso hacer otro con Messi. Voy a borrar el de Cristiano.
Es suficiente con borrarlo. ¡Has ofendido a mi Dios!
Soy harto de dioses y de fútbol. Es gracioso, si subo un doblaje con Cristiano Ronaldo en tono cachondeo es que soy el Barcelona. Si subo un doblaje quejándome de Rajoy es que soy podemita. Y si lo subo de Pablo Iglesias es que soy un facha. Aprende a pensar por ti mismo, hombre. La vida más allá del Madrid y del Barcelona, más allá del PP y del PSOE, más allá del blanco o negro, existe el color gris. Y yo soy ese color gris. Ahora mismo tienes al color gris delante de tus putas narices. ¿Te gusta el fútbol? Pues muy bien, aplaude al equipo que te salga de los cojones. Pero no olvides, capullo, que hoy día muchos futbolistas defraudan la hacienda como hacen muchos políticos. Y mientras tú le aplaudes, yo estaré aquí para recordártelo. Qué curioso es este país, se pueden hacer doblajes con miles de temas, pero como toques el fútbol a los toros siempre salta alguien que se ofende como si se metiesen con su propia madre. Y rápidamente asocian que si te ríes de algo o con algo, es que vas con el equipo contrario, sin pararse a pensar por un momento que hay críticas que van hacia todo un colectivo, como es el caso del colectivo de los ladrones, que algunos van en traje y otros en chándal. Unos se autoaplauden en el Congreso y otros se les aplaude en un estadio de fútbol.
Tú eres el Barcelona.
No, soy de ningún equipo.
¡Tú eres el Barcelona! ¡Cuidado! ¡No me gusta el fútbol, coño!
Pues yo sigo pensando que es del Barça.
Venga, admítelo. Solo tienes que decir que eres del Barça. Admítelo. Se acabará el juicio.
¿Le doy la razón o no? Porque si no, el juicio va para largo.
Venga, vale, sí, soy del Barça. Tú ganas el juicio. Prefiero perder este juicio, perderlo por completo, como es tu caso, por dioses inventados. Tengo prisa y tengo mejores cosas que hacer.
No, es nada difícil darme la razón.
No te confundas, amigo. Simplemente me he rebajado a tu nivel a discutir con un idiota y me has ganado por experiencia.
Bueno, es un vídeo así para ilustrar cómo la identidad, en este caso la futbolística, hace interpretar una crítica de otra manera, cómo evita la identidad, evita las disonancias colectivas que te producen ciertos cuestionamientos de la realidad, pero también cómo ayuda a crear un movimiento cuando ya esa identidad el paso se produce de pensarse en sí, a sí mismo como esta cosa me afecta a mí mismo o afecta al colectivo con el que me identifico. Por eso muchas veces, en el caso de no violencia, es decir, uso la no violencia para conseguir un fin o soy no violento. El pasar a identificarse es un paso que no tiene por qué darse en este caso de la no violencia, pero es un paso identificarse con el colectivo o con el movimiento que hay. La clave de la fase, de la siguiente fase, una vez que ya se ha puesto en marcha el movimiento, sería lograr una participación masiva del propio grupo. Esta sería una fase en la que lo importante, los factores que hay aquí, recaen en el propio grupo. Luego, en la siguiente fase, los factores importantes aluden ya al entorno, al escenario, que se pueden trabajar también desde antes, por supuesto, pero son la fase en la que se trabaja y ahí se va viendo cómo va consiguiendo el éxito tejiendo alianzas, como que son las que van a mediar en el conflicto o van a ayudar a un bando o a otro. Y al final de la hay una fase ya de desafío político, propiamente dicho, que es la que se centra muchas veces, ya digo, algunos de estos teóricos del enfoque pragmático. Aquí es donde entran en juego pues, los tres mecanismos. Si puede haber una fase más persuasiva de cambiar de conseguir las demandas, cambiando el paradigma y por ejemplo, cambiando totalmente la forma de pensarlo, otra coaccionando a través de una gran movilización que parece todo el sistema de funcionamiento del poder al que se enfrentan, o también el negociando. Y aquí es importante la cooptación, es cuando se tejen alianzas con parte del sector del oponente, cuando no solamente Ahí de repente el oponente no es tampoco, al igual que no hay un estratega en la movilización no violenta, es un colectivo. Tampoco se le convence a una persona, sino que se puede convencer a ciertos grupos sociales a través de, pues eso, de dinámicas de coacción o de persuasión, y el grado de cooptación que se va consiguiendo dentro de las élites del oponente o de los actores que hay ahí, pues es un indicador también de cómo se va consiguiendo el éxito de la movilización. Y luego siempre es importante añadir una última fase, ya después de que se ha conseguido las demandas que se piden, cómo se gestiona esa nueva situación política y si se reorienta el movimiento, toda la estructura que se ha creado de movilización hacia otro objetivo o no. Ahí ya depende pues de muchas veces de la filosofía del propio movimiento. Por ejemplo, por meter algo también a la actualidad, en el caso de Cataluña, ahora ya ha conseguido una gran participación ciudadana y debería entrar en una fase de buscar alianzas dentro de la sociedad catalana, dentro del Estado español y dentro de Europa internacionalmente. Desde mi punto de vista, si intentan pasar una fase ya demasiado, que es lo que ha intentado hacer, yo creo, a pasar una fase demasiado disruptiva, demasiado de desafío, sin tener las alianzas suficientes, sin tener las alianzas, significa al fin y al cabo la forma de conseguir poder es conseguir alianzas, conseguir apoyo mutuo. Entonces, si se intenta pasar sin haber conseguido primero, pues se puede encontrar con problemas, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces. Son los análisis históricos lo que acaban mostrando siempre, en muchos casos, cómo es importante los movimientos muy a largo plazo, cómo ir empoderándose poco a poco, y los movimientos que van trabajando mucho la preparación, muchos empiezan con creación de escuelas, con empoderar, el movimiento anti-apartheid creando conciencia negra, en otros movimientos eso, pues creando escuelas, formando a la gente, cómo van consiguiendo luego poco a poco esas alianzas que luego son las que les dan el poder como para hacer un desafío más grande. Y bueno, el resumen de esta idea sería que se puede hablar de una secuencia estratégica que al fin y al cabo va empoderando a los diferentes movimientos. Hitos históricos, estos serían los casos más conocidos o más estudiados también, a veces que no se consideran dentro de la tradición de la acción no violenta, pero sí de la resistencia civil. Por ejemplo, hay autores que hablan de la importancia de los métodos no violentos en las revoluciones clásicas, en las que hubo mucha violencia, pero que fue a lo mejor, estos consideran que sería posterior o en otra fase de la movilización. O por lo menos a veces en la Revolución Inglesa, aunque se consiguió mediante una guerra, pero también fue muy importante el boicot al Parlamento y el boicot a los impuestos, como también fue en la americana, cómo ya se empiezan a traducir en la edad moderna, en todo el repertorio, pues con esta revolución se empiezan a traducir dentro, al lado de movimientos de tácticas violentas, se empiezan a traducir también tácticas no violentas. La Primera Guerra Mundial es, bueno, un cambio político de gran importancia. En los años anteriores ya los movimientos feministas ya habían lanzado grandes campañas, y dentro del movimiento feminista había un ala que era en Inglaterra, la llamaban las suffragettes, que trataban de buscar otro tipo de acciones. Había diferentes organizaciones y estas mujeres pues realizaron otro tipo de acciones que ahora las podríamos llamar de acción directa no violenta, desde escribir pancartas, encadenarse. Luego no eran exactamente no violentas porque rompían cristales, alguna comisaría atacaron, pero utilizaron, por ejemplo, también, y fueron las que introdujeron la huelga de hambre a gran escala en el repertorio de acción que había, porque las detenían y llegaban a la cárcel, hacían huelga de hambre, hasta quedaban tan débiles que el gobierno las obligaba a alimentar o las liberaba y se quedaban otros meses hasta que volvían otra vez a actividades políticas y volvían a ser encarceladas. Hay varios momentos revolucionarios. Bueno, la Primera Guerra Mundial pues también fue un momento en que hubo objetores de conciencia por millares, que era sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, con ese nombre. Además, ya se les empieza a terminar. El término objetor de conciencia fue creado en Sudáfrica por General Smuts, que se enfrentaba a la campaña de desobediencia civil de Gandhi. Lo llamaba objetores de conciencia, pero se extendió como el que rechazaba hacer el servicio militar. Pues en la Primera Guerra Mundial ya se crean los primeros movimientos de objetores de conciencia. Había habido antes objetores de conciencia, siempre en un ámbito religioso, sobre todo cristianos, en Estados Unidos y en otros sitios. Pero aquí ya es donde se confluyen pues una característica y luego otros movimientos de conciencia, pues confluyen desde motivos religiosos, motivos pacifistas, motivos socialistas, políticos, de todo tipo. Aquí en el libro este otro es donde recoge un poco todo la diferentes casos. Dentro de la, a ver, decía aquí, había revoluciones nacionalistas de lo que se consideraba, antes hablaba de resistencia pasiva, se le llamaba de esa manera en su época. Pero bueno, aquí cito la revolución de rusa de 1905, basado sobre todo en huelgas y manifestaciones, aunque hubo también grandes episodios de violencia en el mundo rural, pero creó crisis que ayudaron a otro tipo de revoluciones en Finlandia, que era parte del Imperio Ruso en ese momento, consiguió la autonomía, y Persia, que el Shah estaba apoyado por el emperador, por el zar, pues tuvo su revolución constitucional, que duró unos años y luego acabó con la intervención británica en el país, pero movilizó también y consiguió que se diera un parlamento ahí en ese momento. Luego ha habido varios episodios de resistencia no violenta indígena. Hay un caso muy desconocido, que es el de Parihaka en Nueva Zelanda, protagonizado por los maoríes. Los maoríes, como sabéis, era una cultura, era una cultura muy, muy guerrera, muy, y que había tenido gran crisis existencial ideológica al ser derrotada militarmente por los británicos. Y como un chamán, Te Witi, pues crea un poblado y crea al que vaya acudiendo gente de diferentes tribus, y van creando ahí una forma de oponerse al colonialismo no violenta, que acaban, evidentemente no lograron parar la colonización británica, pero lograron recuperar la dignidad de los maoríes. Y luego, que comentábamos antes, los indígenas en Kakwa, que he estudiado yo en mi tesis doctoral, que llevan un proceso, pues ellos dicen siempre de 500 años, pero sobre todo desde los años 60, bueno, empezarían primeros ensayos en el principio del siglo con algunos líderes ya haciendo ese cambio en la identidad, esa creación de conciencia, y luego a partir de los 60 ya organizándose. Y luego, en otro momento revolucionario, así después de la Primera Guerra Mundial, toda la crisis que genera, hay varias revoluciones no todas tienen éxito. Estas casi en Corea y China se enfrentan al imperialismo japonés con grandes campañas de boicot. En China tiene más éxito, en Corea fracasa en China porque tiene más éxito porque hacen más campañas de boicot. En Egipto también hay un gran movimiento que contra el dominio británico, acaba concediendo la independencia con el tiempo. En Alemania hay un par de casos. En 1920 logran paralizar un golpe de Estado, que es el Putsch de Kapp, y en el 23 se enfrentan a la ocupación que hacían Francia y Bélgica de la zona del Ruhr, en Renania, de toda la zona de producción de carbón, con motivo de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Pues Francia y Bélgica entran ahí y hay una gran campaña de resistencia no violenta. En ese momento Alemania estaba totalmente ya sin fuerza militar y ensayan ahí una movilización. Y luego había un proceso de descolonización. Y bueno, y en Palestina también hubo un movimiento que, bueno, que también tampoco tiene mucho éxito. Luego, a lo largo del siglo XX ha habido en Latinoamérica grandes huelgas que han ido acabando con dictadores. Algunas de estos movimientos han fracasado, los pongo, por eso están en rojo, ¿no? Porque es muy importante, muchas veces se tiene en cuenta la historia de la no violencia o de la resistencia solamente los casos que han tenido éxito, pero los ensayos, todos los intentos que han intentado hacer revoluciones o movilizaciones y han fracasado, pues también son, considero que son bastante interesantes de saber. Estos son los casos que comentaba en 1944, esa gran oleada que empezó en El Salvador. En El Salvador luego a los pocos meses volvieron a los militares al poder, pero en Guatemala sí que lograron tener 10 años de democracia. Y bueno, como hay toda una tradición, estos años los denominan a veces paros cívicos o huelgas de brazos caídos. En Latinoamérica han ido creando ya su propia terminología de huelgas. Luego, pues el caso clásico que da donde se crea el término no violencia es las movilizaciones que pone en marcha Gandhi en el Movimiento de Liberación Indio y en otros movimientos anteriores. Tampoco voy a entrar ahora mucho en detalle. Yo creo que ya deberíamos ir pasando a la fase de debate. Pero bueno, comentar que las tres grandes campañas que puso en marcha fueron fracasando por diferentes motivos y que ahí yo soy bastante crítico. Yo creo que la campaña fue uno de los factores más. Muchas veces se trata de vender la idea de que Gandhi llevó a la India a la liberación. Fue uno de los factores muy importante, pero como hubo desde luego la Segunda Guerra Mundial y el cambio geopolítico que hubo tras de ella, pues también fue uno de los factores decisivos. En Sri Lanka, que no había habido un movimiento anticolonial, pues también consiguió la independencia en ese mismo año, en 1948. Y luego, muy, muy curioso también cómo se introduce el pensamiento de Gandhi en Occidente, pasando por Estados Unidos. Muchas veces el movimiento de derechos civiles, desde la teoría de la no violencia, se centra en la figura de Martin Luther King, que es un personaje bastante importante y que redefinió, también creó conceptos dentro de la movilización y dentro de la acción no violenta, utilizando conceptos conceptos cristianos, pero es un movimiento que viene de mucho más allá y fueron muy importantes también los condicionantes económicos. Gandhi fue empezando a conocer, bueno, se seguía todas las movilizaciones que iba haciendo en Estados Unidos, pero hay algunos personajes que son muy poco conocidos y que tuvieron mucho que ver. Aquí lo vamos a ir viendo un poco cómo fueron evolucionando. Uno es Vaidar Rastin. Estas fotos de objetores de conciencia en los años 40, la Segunda Guerra Mundial. Vaidar Rastin, que fue muy importante en el movimiento de derechos civiles como asesor de Luther King, y David Dellinger, que sería posteriormente uno de los líderes contra la guerra de Vietnam, del movimiento pacifista. En ese momento, bueno, hay otra figura que es Muste, hablando Hans Muste, que fue el líder del movimiento pacifista. Curiosamente, el pacifismo interpretaba a Gandhi dentro de sus propios valores. Entonces, cuando una persona que había participado en las campañas de Gandhi, como era Krishnalal Sidharani, y a los Estados Unidos, se sorprende mucho de cómo están interpretando, cambiando las ideas de Gandhi, y escribe un libro y empieza a trabajar también, a hacer talleres con gente de allí, que luego serían pues estos primeros dirigentes del movimiento de derechos civiles. Tiene un libro que se llama La guerra sin violencia, en la que plantea esa idea de coerción, porque el movimiento pacifista evitaba cualquier tipo de acción que pudiera considerarse coerción, porque consideraba que era una forma de fuerza, de hacer fuerza. Aquí vemos ya a Badal Rustin, las primeras acciones que empiezan a hacer movimientos de derechos civiles en los años 40 en el norte para desegregar algunos bares o instituciones públicas. Desegregar era sitios, cuando estaba un sitio que había segregación, trataban de desegregar, es decir, pues yendo blancos y negros juntos a crear una situación de tensión para sacarlo. Fue luego muy, muy utilizada en el sur con mucha violencia, pero esto todo fue antes, se ha dado 20 años antes en el norte, por una organización que se llamaba CORE. Y también empezaron a hacer viajes al sur, también en autobuses. Este es en el año 47, también iba a Badal Rustin, alguno más, y estos fueron recibidos con bastante violencia, como posteriormente también en los años 60 se hicieron los viajes por la libertad. El movimiento pacifista también empezó ya a hacer formas de acción más coercitivas, y ahí toda esa interpretación de la coerción que hace Luther King se va fraguando en estos años 40-50, porque la idea de la coerción que tienen es no es una idea de coaccionar directamente, sino forzar, crear una crisis para que generar un nuevo diálogo, para empoderar al grupo que no está siendo escuchado, para poder dialogar y llegar a un nuevo acuerdo. Esta es la visión de la no violencia de la tradición pues más ideológica, más activista, más comprometida. Luego ya, bueno, pues en los años 50 empieza la campaña en Montgomery y Badal Rustin va allí como asesor de la World Resistance International. Luego permaneció en un segundo plano porque era homosexual y había sido detenido por la policía. En esos momentos era ilegal y le podía haber afectado a Luther King, y como era una moralidad tan puritana en esa época, pues permaneció en un segundo plano, pero estuvo ahí ayudando en la campaña. Bueno, no me voy a extender de mucho más. Sobre todo lo que quería resaltar de aquí es esa idea de no violencia que muchas veces se atribuye a Luther King, pero que fue un proceso muy colectivo que se fue haciendo desde muchos años. Desde luego, sin quitarle mérito a todo lo que hizo Luther King. Estas son las campañas contra la guerra, en las que la guerra de Vietnam, los pacifistas la asociaban de rojo, como diciéndole comunistas en un momento, pues eso, de plena guerra fría. Aquí, bueno, el asesinato de Luther King fue un gran cambio en toda esa movilización que había hacia la no violencia, como fue un momento de crisis. Y efectivamente, el movimiento negro también pasó a otro tipo de estrategias. Y el movimiento de la guerra de Vietnam, que muchas veces se ha considerado también como un movimiento muy exitoso, tuvo muchos problemas. El problema que tuvo, que fue que no estuvo muy unido. Hubo diferentes bloques haciendo, en algunos momentos sí lograron hacer grandes movilizaciones, pero luego no logró tener una cohesión, y por eso alargó tanto también la guerra. Esto es una imagen de la gente que fueron juzgados en los juicios de los Chicago 7, nos llaman, que fueron los organizadores de una gran movilización en la que sale ya Dellinger ya de mayor como líder, y luego ya los hippies, que eran pues otro sector de la organización, los panteras negras, había ya todo lo que era. Es un gran mito ahí de la contracultura de Estados Unidos, ese juicio, toda la importancia que tuvo, porque hubo un montón de irregularidades, desde tener atado en a Bob Seale de las panteras negras, tenerle atado en el asiento porque no quería no reconocer al jurado, a los desacatos de los hippies o los discursos que echaba Dellinger, fue muy seguido. Y bueno, yo creo que ya vamos a entrar más en el debate, porque si ahora sería la parte de corriente más actuales que vuelven a repetir. Bueno, sería entrar más en el debate, pero yo creo que ya no entrar más en materia, pero ya no hace falta. Yo creo que ya es turno un poco de que hablemos aquí todos y todas, y sobre todo esa idea de que ha habido grandes ensayos históricos, muchas veces utilizar el nombre de acción violenta, sin otras veces sin conseguir éxitos, otras veces sí. Esto no es una panacea la acción violenta, sino que es una forma de organizarse en lo que muchas veces influye más las dinámicas a largo plazo, de creando balances de poder, de recuperando poder, grupos desempoderados, que conseguir un éxito a corto plazo, que luego a los pocos meses puede acabar en otra dictadura, u otro proceso.